Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, buenas tardes.
Buenas tardes. Si va a aterrizar con su alfombra por aquí frente a mi casa, tenga cuidado porque anduvieron algunos perritos por acá.
No, sí. Yo tengo una moquette voladora.
Bueno, déjela en el aire, no la aterrice.
No, sí, la dejo dando vueltas. El tema que tengo miedo es que me multen.
Va a tener que buscar un lugar para aterrizar porque la gente saca los perros, pero se olvida de llevar las bolsitas, ¿viste? Y los sí. Perros, ¿qué vas a hacer?
Mira, ayer justamente estaba volviendo a mi casa y de frente venía una señora con un pichicho. Sí. ¿Viste? Porque tenés perros y tenés pichicho. Este era pichicho. Sí. Y el pichicho hizo un... Depositó del número 2 en justamente en una calle de depósitos. Como para emparejarla, ¿viste? Y la señora me miró con cara de culpa y salió corriendo con el perro y dejó ahí el regalo. Y eso, mira que en mi barrio toda la gente pone de estos bidoncitos de agua abiertos,
no
con lleno de bolsas.
Pero no he visto mucho eso, ¿no? En realidad las calles están bastante limpias acá, además hay un servicio de personas que barren veredas, empresas, digamos claro. Que tiene el mantenimiento de limpieza, pero viste, eso dura el colirio, porque lo hacen una vez al día, no están todo el día, entonces es complejo, ¿no? Sí. Hay gente que necesitaría un curso de urbanidad, pero...
Sí, educación se llama.
Dejémosla, y le quiero mandar un saludo de cumpleaños a dos amigos, si me permite.
Puede.
Un abrazo grande para Miguel y para Lewis, que cumpleaños hoy, ¿eh?
Bien.
Bueno, vamos al tema de hoy, que... lo hemos denominado el día después, el día uh-huh. después de la sentencia del Tribunal de Roma, ¿no? La primera pregunta que tengo para hacerme, digamos, es, ¿viste que se anunció que Sendic se va a reunir hoy con el Papa para agilitar el tema de, bueno, los archivos del Vaticano que podrían tener información sobre Uruguay, ¿no?
Sí.
Ahora, los quieren para acumular más papeles, porque en realidad estamos llenos de archivos acá que nadie conoce. Y que se han manejado arbitrariamente, según señaló nuevamente hoy la doctora Mirta Gianse, ¿no?
Uh-huh. Es decir,
tenemos un montón de archivos que están ahí, que tienen un montón de elementos que podrían ser hasta probatorios, que han sido manejados absoluta e indiscriminadamente a gusto y piacere por el mandamás de turno. La doctora Gianse identificó al doctor Gonzalo Ramírez en algún momento, pero también está claro, porque lo han dicho los familiares, que la señora Graciela Jorge también escondió parte de los archivos, aunque ella es la que lo conoce en su totalidad. Es decir, ella tuvo en su poder todos los archivos que fueron incautados por la doctora Azucena Berruti. Además tenemos los archivos Castiglioni, y ahora le sumaríamos los archivos Vaticano, ¿y qué vamos a hacer con todo eso? Seguimos acumulando papeles, digamos.
Y seguramente sí, y capaz que agarramos, después, porque... y los clasificaremos y serán secretos como los otros hasta ahora. En realidad lo que habría es que formar una comisión de gente que esté capacitada y especializada en leer e interpretar ese tipo de documentación.
Bueno, se supone que lo tenemos eso, ¿no? Se supone, digamos, en realidad hay una comisión en la que trabajó, entre otras, Isabel Weisbord, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que renunció a su cargo, digamos, pero ella tenía como objetivo ordenar esos archivos, interpretarlos en una comisión que integra Álvaro Rico, entre otros, digamos. Hay un montón de gente que está trabajando o ha estado trabajando en este tiempo. El tema pasa por otro lado, ¿no? El tema pasa por otro lado. Pasa por la voluntad política de que esos archivos se conozcan, y ahí es donde empiezan todas las especulaciones. Es decir, ¿por qué hay tanto interés en que esos archivos finalmente no se conozcan? Porque parecería que eso es lo que surge de toda esta operativa que ya lleva muchos años, ¿no? Dividida en varios tramos, digamos, ¿no?
Claro.
Yo estaba escuchando recién en esa presentación, ese avance que se está haciendo de escena tremendo, a Juanche Junier diciéndole a Sanguinetti, ¿no?, a propósito de cómo había surgido la ley de caducidad. Juanche decía, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no?, la antesala de lo político sobre lo jurídico, ¿no? Y en realidad esta historia que se encarnó en el gobierno de José Mujica comenzó mucho antes, comenzó cuando se aprobó la ley de caducidad, en donde todas las partes reconocen que en realidad se tuvo que aprobar de urgencia esa ley porque los militares iban a desacatar ante un llamado de la justicia, y entonces se decidió poner lo político por sobre lo jurídico. Sí. Y allí se determinaron algunas clasificaciones de ciudadanos a las que los uruguayos nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Aquello, la dictadura tuvo ciudadanos clase A, clase B, clase C, después vinieron los ciudadanos que eran distinguidos ante la justicia en función del calibre de la pistola que portaban a la cintura, porque los que tenían determinado calibre y determinado uniforme, eso no iban a parar a la justicia. Y bueno, así se fue desarrollando toda esta historia, ¿no? Hay una cosa que queda claro después de ayer, que en realidad lo veníamos viendo hace varios días, obviamos señalarlo porque nos parecía que era de alguna manera influir en el ánimo de las víctimas, sobre todo sobre las que queremos ser extremadamente respetuosos, ¿no? Uh-huh. Pero queda claro que la estrategia del Estado, en este caso, y de las partes que llevaron este juicio a Roma, fue equivocada. En principio por una razón, porque básicamente todos fueron por la condena a Jorge Trócoli, que se había fugado de nuestro país cuando era inminente su procesamiento, ¿no? Pero todos olvidaron que con esa fuga, en realidad, se terminaba toda la posibilidad de ejercer justicia sobre Trócoli. Porque, ¿qué ocurre? En el año 1881, Uruguay e Italia firmaron un tratado de extradición, 1881, que establece que los connacionales no van a ser extraditados, es decir, aquellos italianos o uruguayos que hayan cometido un delito en su territorio, no van a ser extraditados, porque ningún Estado se compromete a entregarlos, ¿no? Uh-huh. Así pasó con algunos futbolistas, por ejemplo, que zafaron por eso, ¿no?
Sí.
¿Ustedes recordarán?
Sí, claro.
En algún caso de... Sí, bueno. De todas maneras, lo cierto es que también ese tratado obliga a los Estados a juzgarlos en sus territorios, que eso fue lo que hizo Italia contra Trócoli ayer, ¿está claro?
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque en realidad Trócoli obtuvo la ciudadanía italiana en el año 2002. Se fugó en el 2007 y allá obtuvo la residencia. Pero en el 2002 ya le habían entregado su pasaporte italiano por lazos de consanguinidad. Algo que muchos uruguayos tienen. Hay muchos uruguayos que hicieron ese trámite cuando Italia resolvió ampliar sus vínculos con los connacionales en el mundo. Y bueno, hay miles de ciudadanos del mundo que hicieron ciudadano italiano porque de alguna manera eso abría las puertas a la Unión Europea, ¿no? Un pasaporte italiano, entras a cualquier país y no tenés ningún problema.
Sí, jugás como jugador local, comunitario, y claro, también como lavaplatos comunitario, ¿no?
Sí, lo que sea, digo, pero tenés otras posibilidades que no tendrías con un pasaporte uruguayo. Bueno, Trócoli aprovechó eso, esa circunstancia, y efectivamente la logró, por las razones que sea, ¿no? Uno podría especular. Yo escuchaba a la doctora Bianchi una cosa muy interesante hoy, ¿no? Acerca de la integración del jurado. Ella decía que había jueces técnicos y jueces populares, es decir, jueces elegidos entre la gente.
Claro, como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Un juicio de pares, o sea, sí, se busca...
¿Quién eligió a esos jueces? ¿Dónde salieron esos jueces?
Y seguramente...
¿Qué vínculos podrían tener, por ejemplo, con los servicios de inteligencia, con la PDUE, o con tantos otros organismos que actuaron en nuestro país en su momento? Digo, tengo derecho a preguntarme eso, ¿no?
No, por supuesto,
no,
además...
No tengo idea de quiénes son los ciudadanos, capaz que son nobles ciudadanos que no conocen, no tienen idea ni dónde queda Uruguay, pero lo cierto es que, efectivamente, todo esto genera todas estas dudas. Pero básicamente, esto nos vuelve a poner sobre la mesa un tema que básicamente no hemos querido discutir acá, ¿no? Yo creo que todo el mundo grita por esto, pero no hemos tenido una discusión seria, que es, por un lado, la inoperancia del Estado uruguayo para juzgar a sus propios criminales. Nosotros quisimos pasar el fardo a otro país, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente.
Sí. Eso es, claro, ¿no? Porque además, Carlos, digo, a ver, en el interín hubo una serie de planteos públicos con voto popular y demás, que condicionaron esa posibilidad.
Sí, voto popular que fue condicionado también, Juan, no nos olvidemos de eso, ¿no? Porque en realidad el plebiscito del 89 fue condicionado por el miedo. Por el miedo y porque también se evitó, por presiones del Poder Ejecutivo de la época, que algunas informaciones se difundieran. Pongo para el caso las presiones del doctor Sanguinetti ante los dueños de los canales de televisión para que no se emitiera el spot de Sara Méndez.
Claro.
En realidad, esto ha sido reconocido por todo el mundo ya lo han contado públicamente todos. Pasó el tiempo y todo esto pasa al olvido. Pero bueno, efectivamente hubo un mal manejo. Y en el segundo plebiscito ocurrieron cosas muy significativas, ¿no? Primero, sí hubo un plebiscito al que básicamente quien iba a ser el futuro presidente se sumó a último momento. No se quiso hacer campaña. Yo, la verdad, no vi a la fuerza de izquierda haciendo una campaña importante sobre el plebiscito. Se mencionaba alguna vez, no se olviden de votar esa papeleta, ¿no? Que lo decían en algún acto. Pero luego no hubo una campaña exhaustiva para convencer a los ciudadanos de eso. Y pasaron cosas más significativas, como que, por ejemplo, muchos de los que votaron al Frente Amplio no incluyeron la papeleta.
Sí, sí, absolutamente.
Pero, por otro lado, muchos de los que votaron a Bordaberry, por ejemplo, sí habían puesto la papeleta. ¿Está claro? Y eso lo vi yo cuando se abrieron los sobres aquí en Maldonado, por ejemplo. Y eso pasó en todo el país. O sea, hay datos que a veces, como te decía hoy al principio, no se condicen con realidades políticas, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Claro. Sobre cómo se han tratado estos temas. Hay un actor acá muy importante. Hoy la doctora Ariela Peralta decía algo en la mañana, El Espectador, ¿no? Ella decía que a los abogados nos faltó el ingenio para romper el muro de la ley de caducidad, que era prácticamente impenetrable, ¿no? Y dijo que es terrible para las víctimas por la pérdida de pruebas y el no poder encontrar la verdad. Sí, yo creo que a los abogados les faltó ingenio, les faltó apoyo de la gente, le faltó además a la justicia otro papel en esto, porque recordemos que la justicia no ha tenido una única interpretación, ha tenido muchísimas interpretaciones. La propia Suprema Corte de Justicia fue para adelante y fue para atrás en la declaración de inconstitucionalidad de algunas leyes. Y entonces ahí tenemos un problema grave sobre cómo el Estado en su conjunto, con todos los poderes del Estado, ha reaccionado ante este tema, ¿no? O sea, no podemos echarle la culpa a uno, obviamente. Hay mucha gente enojada con el tribunal italiano, pero los italianos tienen la culpa de esto. Sí me llama la atención que se mencionara, por ejemplo, el principio de obediencia debida para, de alguna manera, justificar, digamos, o que sería el elemento que usó el tribunal italiano para condenar a Juan Carlos Blanco, ¿no? Y me llama la atención, te digo, porque en realidad Juan Carlos Blanco era un civil que seguramente habrá dado órdenes políticas y tuvo participación en algunos delitos, por eso está preso, digamos, pero más que nada su papel como canciller de la República, ¿está claro? Pero Juan Carlos Blanco no tenía la posibilidad de darle ninguna orden a ningún militar en ningún lado. Los responsables de las desapariciones, de las torturas, de las violaciones en los cuarteles, no fue Blanco. Blanco fue parte de ese régimen, pero él no daba las órdenes.
Claro, lo que pasa es que también se lo está juzgando como el Estado uruguayo, ¿no? Digamos, como representante del Estado uruguayo. Por eso le preguntaba a Mirta Guiance si esto podía devenir en demandas contra el Estado uruguayo.
Bueno, no sabemos en realidad, pero hay otro tema, Juan. En realidad los únicos impunes, absolutamente impunes, de todos los que se jugaba allá son Trócoli y Mato. Los otros ya han sido procesados y condenados en Uruguay, que han tenido privilegios, es decir, que han vivido su condena en una cárcel de lujo y que la mayoría ahora están en sus casas, en prisión domiciliaria. Bueno, es otro tema. Pero en realidad, de la mayoría de los militares que estaban siendo juzgados en Italia ya han sido condenados y sentenciados, tienen condena firme en nuestro país, ¿no? Salvo, reitero, Jorge Trócoli y Pedro Mato, que por casualidad son nacidos en Uruguay, pero tienen uno la ciudadanía italiana, el caso de Trócoli, y otro ciudadanía brasileña, el caso de Mato, porque su madre es brasileña, ¿no? Y entonces el tipo se puede dar el lujo de mostrarnos, de exhibirse impúdicamente de una piscina ahí del otro lado de la frontera, ¿no? De todas maneras, yo quiero recordar algunas cosas, porque me parece que no es menor. En 30 años, esto lo recordaba Roger Rodríguez y lo quiero rescatar, ¿no? El 18 de diciembre del año pasado, se cumplieron 30 años de la fue el 22 de diciembre, de la aprobación de la ley de caducidad, ¿no? La ley 15.848, caducidad a la pretensión punitiva al Estado. En 30 años, solo 30 represores fueron procesados. De 304 causas judicializadas, 23% fueron archivadas, 63% están en presumarios y apenas hubo 6 sentencias. Y esto revela el déficit de la justicia. Esto ya no es un tema del poder político solamente, ¿no? Porque aquí uno puede pensar, bueno, es cierto, todos tenemos alguna evidencia o alguna sospecha de que hay cierto criterio impuesto entre algunos dirigentes políticos y militares para protegerse mutuamente, no sabemos de qué circunstancias, pero eso existe, y evitar sostener esta cuestión de humanidad, de impunidad, perdón, que seguramente terminará cuando nos muramos todos, dijo alguien, ¿no?
Sí.
El día que se mueran todos, se termina. Y sí, bueno, se terminará o no. Pero claro, están logrando eso, se están muriendo todos.
Claro, es que en realidad se están muriendo y, digamos, las responsabilidades no están siendo, en algunos casos, absorbidas por quien debe hacerlo, ¿no? Además, estaba pensando otra cosa, ¿no? Porque el rol de la... Dos cosas pensaba. Uno es increíble que Italia no haya, digamos, ratificado el Estatuto de Roma, para empezar.
Eso es increíble. Pero bueno, ahí están las presiones de Estados Unidos, porque el problema es que Estados Unidos pretende absoluta impunidad para los crímenes que están cometiendo los mercenarios a su nombre en cualquier parte del mundo.
Exactamente.
A ver, recordemos, Estados Unidos no tiene ejércitos en cada lugar, tiene mercenarios contratados que llevan su uniforme. Hay empresas enormes que se dedican a eso, ¿no?
Sí, bueno, de Blackwater en adelante, ¿no?
Que está, no sé, en Irak, son los mercenarios que están ahí. Y entonces Estados Unidos quiere impunidad para esos mercenarios. Por eso no firmó el Tratado de Roma.
Claro, eso por un lado. Y por otro lado, digamos, bueno, la situación entre Brasil y Uruguay, socios del Mercosur, digamos. Y después está también la potestad del presidente, que con ley de caducidad y todo puede decir este caso está comprendido o no comprendido la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Porque, vaya, saquemos el nombre rimbombante de la ley, pero la ley de caducidad lo que quiere decir es que el Estado ha dejado de tener idea de procesar a las personas por los crímenes cometidos contra otros en determinadas circunstancias. En definitiva, es eso la ley de caducidad.
Está bien, pero mira, te pongo un ejemplo, Juan, ¿no? Porque me parece importante. Después del chileno, uh-huh, por muchas razones, el ejército más salvaje que hubo en esta parte del mundo fue el argentino, ¿no?
Uh-huh.
Creo que nos queda probablemente duda, ni siquiera el calificativo.
Claro, no sabemos bien, Brasil ha sido una verdad muy oculta también, ¿no?
Pero más a mi favor en torno a lo que te quiero decir. Mm. Argentina es el único país de toda esta región que ha aplicado justicia. Es el único país, y que no los ha perdonado. Es decir, no estaba Videla, por ejemplo, en una cárcel de lujo, o los torturadores argentinos, o todos los comandantes en jefe que han sido enviados a la cárcel, o los secuestradores de niños. Argentina, en ese sentido, y creo que lo hay que destacarlo, ha tenido una política correcta en materia de derechos humanos. Aquellos a los que se puede probar su participación en hechos deleznables contra los derechos humanos, y fueron condenados por la justicia civil común. Tiene una política para ubicar a los hijos o nietos de desaparecidos. En realidad, esto es lo destacable. No lo ha tenido ningún otro país. Brasil está más atrasado que todos nosotros, quiero decirte, ¿no?
Sí, bueno, si vamos al caso, hasta la propia España está absolutamente más atrasada, ¿no?
También, digo, claro.
España sí, no ha ni siquiera resuelto las tumbas masivas de la, la guerra previa al franquismo, ¿no?
Porque en realidad yo creo que subsisten los odios instalados en esas épocas, digamos, que de alguna manera algunos esperan recuperar el poder perdido. Estoy seguro que si algunos recuperaran el poder perdido volverían por más. Uh-huh. Y otros pretenden, algunos sanamente que harán justicia, y no descarto que algunos quieran venganza también, no descarto eso, porque es un sentimiento innoble pero humano. De todas maneras, hay allí un montón de cosas impresionantes. Yo, ahora cuando mencionabas a Brasil, me acordaba de un libro formidable de Jorge Amado que se llama Los Subterráneos de la Libertad, son tres tomos, donde ya en esos años, en la época de Getúlio Vargas, se relataban las torturas impresionantes a los que el DOPS, que era el Departamento de Orden Político y Social, equivalente a no sé, a Inteligencia Uruguaya, torturaban a los detenidos, las cosas espantosas que le hacían, los nombres, que el Pau Arará, por ejemplo, que era parar a un preso arriba de una lata de sardina abierta, imagínate lo que te pasaba, se te enterraban los pies, o, no sé, encerrarlos con una serpiente boa y después empezar a soplar aire frío. La serpiente buscaba el lugar más caliente, que estaba en tu cuerpo, obviamente, ¿no? Colocar una rata sobre el estómago de las víctimas, luego ponerle una jaula y encima poner brasas para que la rata pasara a través de tu cuerpo para el otro lado. Esas cosas las hacía el DOPS.
Sí,
no
sí.
Jugado en Brasil. Estamos hablando de cosas criminales, ¿no? No te estoy diciendo
no,
que
por supuesto.
detuvieron a un opositor, lo mandaron a la justicia y lo condenaron a 50 años de cárcel. No sé, un disparate, pero bueno, lo que sea, ¿no? No, las torturas fueron impresionantes. Fueron cosas salvajes, impresionantes. Tan salvajes como las que se hicieron acá. Porque en su momento, en Uruguay estábamos acostumbrados que la policía detenía a un tipo en la calle por un chorreo común, lo llevaba a la comisaría, lo mataba a piñazo y el tipo confesaba lo que había comido el 27 de febrero de 20 años atrás, ¿no?
Claro.
Pero luego vino la sofisticación de la tortura, digamos, lo que trajo, entre otros, Dan Antonín Mitrione y otra gente, lo que aprendieron los oficiales del ejército y de la policía que fueron a la Escuela de las Américas a recibir ese entrenamiento. Y entonces empezaron otro tipo de cosas. Me parece que estamos olvidando todo eso, ¿no? Estamos olvidando un tiempo del cual, por no hacer justicia, algún día nos vamos a arrepentir, porque en realidad estas personas, y los que en algún momento pudieran pensar algo similar, deberían tener claro que si lo hacen, van a ser juzgados. Ahora no está tan claro.
Bien, Carlos, ¿te parece? ¿La seguimos mañana?
Les mando un abrazo grande a todos. Un saludo grande a todos los oyentes, ¿eh? Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.